invitamos a buscar en sus Biblias el libro del Éxodo. Vean allí, por favor, el capítulo 20, versículo 14. Estamos considerando los 10 mandamientos de la ley de Dios y hoy nos toca ver el séptimo mandamiento. Éxodo 20, 14 dice: no cometerás adulterio. Este mandamiento nos enseña a guardar la santidad del matrimonio, de la vida sexual y también a promover la unidad en el matrimonio. Antes de analizar el significado del adulterio, sus causas, sus consecuencias y las formas como podemos huir de este peligro, veamos algunos principios básicos acerca de la sexualidad humana. En primer lugar, debemos entender que nuestra sexualidad, incluyendo nuestra capacidad para el placer sexual, se origina en Dios y no en el diablo. Si no comenzamos cualquier discusión de este mandamiento con este punto, terminaremos equivocándonos. Nuestra sexualidad tuvo su origen en Dios y no en el diablo. Dios creó tanto al hombre como a la mujer para que se complementaran entre sí, incluyendo, obviamente, el aspecto sexual. El diablo hace todo lo posible por destruir las relaciones matrimoniales, pero estas, incluso las relaciones sexuales, son un don de Dios. Algunos suponen que el fruto prohibido que Adán y Eva comieron se refería a las relaciones sexuales, pero eso no es verdad. Pues antes de que ellos comieran del fruto, ya habían recibido el mandato y el permiso de llevar fruto y de multiplicarse. Vean ustedes en Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, para que lo comprueben. Por lo tanto, no debemos creer que el placer sexual sea algo sucio o malo en sí mismo, o que esté prohibido por Dios. En segundo lugar, tenemos que entender que el mismo Dios que diseñó nuestra sexualidad es el único que tiene el derecho de regular sus funciones. ¿Por qué digo esto? Por la simple razón de que estamos bombardeados con la idea de que los expertos, entre comillas, pueden decirnos lo que es correcto o incorrecto, lo que es bueno y lo que no lo es, en los asuntos relacionados con la sexualidad. Los expertos eran hombres muy cultos y preparados, pero ellos no son Dios ni nada parecido. No fueron los expertos los que nos diseñaron como seres sexuales. Esta fue una idea del Dios Todopoderoso, y es a Él a quien tenemos que responder por el uso que hagamos de nuestra sexualidad. Y en tercer lugar, quien creó tal sexualidad generalmente tiene el propósito de que la misma sea consumada gozosamente dentro de los límites del matrimonio. El apóstol Pablo habla de esto en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 3. Vean este texto, que dice así: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Hasta ahí. Esto significa que en el matrimonio debe haber respeto y satisfacción plena de las mutuas necesidades sexuales. Tales necesidades deben satisfacerse dentro del matrimonio, y hacer todo lo posible para que así sea, pues quien no encuentra satisfacción en su casa, la buscará por otro lado, lo cual acarreará problemas de muy difícil solución. En algunos casos, problemas tan graves que no encontrarán solución. El séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. Pero la palabra adulterio en la Biblia es usada no solo para hablar de la violación de la relación matrimonial, sino también para hablar de un grupo de pecados relacionados con el adulterio. El séptimo mandamiento prohíbe también la fornicación y el divorcio. Prohíbe en general todas las cosas o actitudes que destruyen o menoscaban la unidad del matrimonio. El adulterio es la manifestación más alta de varios otros pecados. Por lo general incluye la desobediencia de otros mandamientos. Podemos decir que, casi sin excepción, el adulterio incluye los siguientes pecados: la concupiscencia, la idolatría, la mentira, el robo, la deslealtad, la traición, el egoísmo, el engaño, la falta de dominio propio y el quebrantamiento de los votos matrimoniales. El pecado de adulterio siempre es un pecado que se comete a propósito, en forma deliberada. Ningún adúltero o adúltera dirá que cayó en ese pecado en contra de su voluntad. El adulterio es un pecado que se comete después de un proceso de pensamiento y consideración. O sea, pues, no existen los adulterios accidentales. Es por esta razón que decimos que el adulterio siempre viene acompañado de otros pecados, que forman parte de la culpa y de la contaminación de este acto. Un adúltero no solo tendrá que arrepentirse de ese pecado, sino de muchos otros también. La persona que comete este pecado peca en primer lugar contra Dios, segundo, en contra de su esposa o esposo, como sea, tercero, en contra de su prójimo, y cuarto, en contra de sí mismo. Proverbios 6, versículos 32 y 33 son versículos que hablan acerca del adulterio y dicen así: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Estas últimas palabras significan que aunque un adúltero pueda ser perdonado por Dios, mientras viva cargará con la vergüenza de haber caído en semejante pecado. Dios puede perdonar a un adúltero, pero las consecuencias de su pecado ahí quedan. Los que cometen adulterio tal vez empiecen como jugando, pero es que no entienden la naturaleza, ni la gravedad, ni las consecuencias de ese acto. La persona que comete el adulterio o la fornicación es descrito en las Escrituras como un idólatra, quien ve el placer sexual como un ídolo, como un ladrón, pues le roba a su esposa el amor que le debe, y como un codicioso, que codicia las cosas prohibidas. Los adúlteros buscan excusas, pretextos y atenuantes para su pecado, pero Proverbios capítulo 6, versículos 29 y 30, vean estos versículos, dicen que los tales, los adúlteros, no tienen ningún pretexto válido delante de Dios. Los ladrones que roban para comer, los hombres que roban para comer, para satisfacer su hambre, no por eso dejan de ser ladrones. Los que adulteran para satisfacer un placer que no encuentran en su casa, de todas maneras son culpables delante de Dios. Proverbios 6, versículo 32, dice que los que cometen adulterio son necios y que se destruyen a sí mismos pecando de esa manera. Y Proverbios capítulo 7, versículos 22 y 23, dice que los adúlteros caen en una trampa que no alcanzan a ver y que atentan contra su misma vida. Proverbios 9, versículos 17 y 18, dice que los adúlteros ven el adulterio como algo divertido y agradable, pero añade que ellos no entienden que van por el camino que conduce a la destrucción y que el infierno está lleno de personas que cometieron adulterio y que nunca calcularon sus eternas consecuencias. Y vean ustedes también Hebreos 13, versículo 4, donde el autor dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay adúlteros que esconden tan bien su pecado que nadie llega a descubrirlo, pero el día del juicio todos los pecados ocultos se pondrán al descubierto. El adulterio es un pecado que esclaviza terriblemente a las personas. Los que han llegado a probar este pecado difícilmente saldrán del hoyo. Algunos suponen que pueden dejar de pecar en cuanto se lo propongan, pero no saben que el pecado es un enemigo poderoso en gran manera. Muchos piensan que pueden dominar el pecado, pero no entienden que ellos son esclavos del pecado y que éste no suelta fácilmente a sus esclavos. El adulterio es un ídolo que exige sumisión y obediencia. Las personas que lo cometen permiten que sus cuerpos y sus afectos sean controlados por pasiones desordenadas, y prestan sus miembros para ser esclavos de la inmundicia y la iniquidad. No hay duda de que el adulterio es un tipo de adicción o de vicio que tiende a apoderarse de la voluntad, sea de hombres o de mujeres. Hay hombres que caen en adulterio y aunque su pareja les pida el divorcio, se niegan a concederlo. Muchos matrimonios que tienen este problema terminan aparentando que son felices, pero donde el rencor y la amargura devoran su paz y su tranquilidad. También existen parejas que viven en una unión libre durante muchos años incluso, y que se niegan a casarse, porque saben que casándose se sentirán atados a un papel y ya no podrán adulterar a gusto. No se casan porque quieren ser libres para pecar. En algunos pocos países aceptan el adulterio y la fornicación como algo normal, o por lo menos no lo ven como algo tan condenable como lo ven las Sagradas Escrituras. Todos los que están en puestos de poder y de autoridad, y que ven como poca cosa el adulterio y la fornicación, tendrán que rendir cuenta de su actitud al Supremo Legislador. Veamos ahora las causas de este pecado. La causa principal del adulterio es la concupiscencia, es decir, los deseos desordenados que no pueden ser controlados. Es muy importante que entendamos la causa verdadera de esta transgresión. Vivimos en un mundo que ha creído en el mensaje de la llamada revolución sexual, la cual busca que los hombres, sobre todo los jóvenes, rompan sus supuestos tabús y den rienda suelta a sus instintos sexuales, dando la espalda a lo que Dios dice respecto a este asunto. El adulterio nada tiene que ver con el amor, como dicen algunos promotores de la libertad sexual, sino que siempre tiene su raíz en los deseos carnales y las pasiones desordenadas y fuera de control que la Biblia condena. Algunos jóvenes, y aún hombres maduros, piden el divorcio a su pareja o simplemente la abandonan porque creen que están enamorados de su amante. Pero los que dicen esto son unos mentirosos que están esclavizados a sus pasiones. Confunden el placer egoísta con el amor porque su pecado les guía a ver las cosas de manera distorsionada y evitan definirlas de un modo que les haga sentirse culpables. El adúltero es una persona que se engaña a sí misma y que está viviendo fuera de la realidad, en un mundo de fantasía. Estas personas confunden el amor caprichoso y la atracción física con el amor verdadero. En realidad, los adúlteros no entienden el significado del amor verdadero y no aman realmente. Las dos responsabilidades principales en el matrimonio son el amor y la fidelidad, pero a los adúlteros solo les importa satisfacerse a sí mismos. Frecuentemente estas personas están dispuestas a quebrantar sus votos matrimoniales, abandonar a sus hijos y a pasar por alto sus responsabilidades y sus deberes. No les importa perjudicar a otros ni arruinarse a sí mismos con tal de obtener un rato de placer. La persona controlada por este pecado correrá cualquier riesgo, pagará cualquier precio y hará cualquier sacrificio para servir a sus ídolos, es decir, sus propios deseos perversos. La concupiscencia es una fuerza destructiva que reduce a los hombres y a las mujeres al nivel de un animal que no razona. De esta manera, las facultades más altas del alma son contaminadas y la persona pierde su capacidad de pensar y razonar en forma lógica. Pero hay algo más que debemos tomar en cuenta, y es que este mandamiento no solo prohíbe el adulterio en sentido físico, sino también el adulterio mental. El adulterio, antes de ser consumado en el acto, comienza en el corazón y en la mente. Cristo no solo condenó el hecho del adulterio, el acto, sino aún los deseos y los pensamientos que conducen al acto físico. Oísteis que fue dicho, dijo el Señor, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ustedes conocen estas palabras. Este mandamiento, pues, condena también los pensamientos impuros, el codiciar a la mujer ajena, y aún las miradas cargadas de lascivia, de lujuria. Todos aquellos que dicen ser creyentes en Cristo deben alejarse de aquellas cosas que puedan despertar sus concupiscencias y sus pasiones. Vivimos en un mundo que pone delante de nuestros ojos muchas cosas que están diseñadas para atraernos y seducirnos. La televisión, con ciertas películas y algunos comerciales, las revistas, el cine, la moda y aún cierta clase de canciones populares sirven para exaltar y promover el mensaje de la revolución sexual. En la gran mayoría de países, la población es bombardeada y afectada en forma constante, día y noche, con este mensaje, el cual inflama las fantasías sexuales de la gente y que les conduce a cometer el adulterio mental. Tanto el adulterio físico como el adulterio mental son pecados delante de Dios. No cabe duda, el infierno está lleno de personas que cayeron en ambos tipos de adulterio. Sin embargo, el adulterio es un pecado mayor. En primer lugar, el adulterio físico rompe el pacto matrimonial, mientras que el adulterio mental no necesariamente lo hace. Segundo, el adulterio físico puede ser la base legal para el divorcio, pero el adulterio mental no lo es. Y tercero, el adulterio físico contamina el cuerpo, mientras que el adulterio mental contamina la mente. Además, el adulterio físico puede resultar en el nacimiento de hijos ilegítimos y aún conducir al aborto, pero el mental no hace ninguna de estas cosas. Al señalar estas diferencias, no estamos minimizando el adulterio mental. Dios exige la pureza interior y nos dice que guardemos nuestros corazones. El diablo sabe muy bien que el adulterio mental conduce frecuentemente al adulterio físico. Por eso se esfuerza en guiar a los hombres a los malos pensamientos. Muchas personas engañan a sí mismas, tal como los fariseos en tiempos de Cristo, fijándose solamente en la letra de la ley y olvidándose de la naturaleza espiritual de ella. El Señor dejó bien claro que en el día del juicio muchos serán condenados por sus deseos pecaminosos, aunque no hayan cometido el adulterio físico. La prueba de que Dios juzgará un día a los adúlteros que no se hayan arrepentido de su pecado, podemos verlo aún hoy, pues el juicio de Dios sobre este pecado se manifiesta de diferentes maneras en este tiempo. El juicio divino podemos verlo en las consecuencias que el adulterio trae en este mundo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, dice el apóstol Pablo que la persona que cae en la impureza sexual o el adulterio peca contra su propio cuerpo. Esto significa que hay un juicio experimentado por la persona en su propio cuerpo. Las mismas leyes de la naturaleza exigen la fidelidad matrimonial, y cuando tales leyes son quebrantadas, el cuerpo físico también sufre las consecuencias. No debe de sorprendernos que las enfermedades que vienen por vía sexual estén incrementándose grandemente, y que algunas de tales enfermedades sean incluso incurables. El adúltero no solo experimenta los efectos de su pecado en su persona, sino que también pone en peligro a otras personas. Peca contra la persona con quien comete su pecado y le sujeta al mismo juicio. Y si nacen hijos de tal relación, ellos son arrastrados a una vida de sufrimiento y vergüenza. Las consecuencias en los aspectos familiar, económico y social pueden llegar a ser desastrosas. Si el adulterio trae como resultado un divorcio, las consecuencias emocionales y psicológicas en la familia son permanentes. El adúltero trata de buscar excusas o atenuantes para su pecado, pero su misma conciencia le dice que es culpable y que no ha estado obligado a hacer lo que hizo. El adulterio siempre es algo intencional, es decir, después de haberlo pensado y planeado. ¿Cuán grande es la culpa de un adúltero? Hay personas que no serán capaces de robar ni de matar, pero que ven con simpatía el adulterio. A los que piensan así, tenemos que decirles que el adulterio conduce a una persona al infierno de la misma manera que lo hace el robo y el asesinato. El adúltero comete un pecado que no tenía que cometer. Peca voluntariamente, y este hecho agrava su pecado y aumenta su culpa. Otro agravante de quien cae en adulterio es, si lo comete, a pesar de tener una esposa que satisface sus necesidades sexuales. La esposa del adúltero le dirá a este: si lo que buscabas era la satisfacción de tus deseos, yo estaba dispuesta a satisfacerlos. Si buscaste por otro lado, no tienes excusa. Hemos visto causas, juicios y consecuencias de este pecado, pero ahora vamos a ver algunos posibles remedios y preventivos acerca del mismo. ¿Qué debemos hacer para cumplir con el séptimo mandamiento? ¿Cómo podemos guardarnos de la impureza sexual, del adulterio, de la fornicación? En primer lugar, debemos tener la convicción de que somos responsables de desarrollar el amor verdadero en nuestro matrimonio, y si no lo hacemos, no podremos mantener la pureza sexual. Dios ordena a los creyentes casados que deben amar a su pareja y ser fieles a ella. El hecho de que un creyente tenga una pareja, eso no garantiza que será fiel a ella. Es el amor verdadero hacia nuestra pareja lo que nos ayudará a ser fieles a ella. Entonces, cada marido y cada esposa deben hacer todo lo posible para desarrollar el amor verdadero en su matrimonio. Esto será posible solo cuando cada uno cumpla con el papel que Dios le ha asignado, es decir, la sumisión de parte de la mujer y el liderazgo espiritual de parte del hombre. Si la mujer se ha sometido a Dios, no le costará mucho trabajo someterse a su marido. Y solo los maridos que reconocen el liderazgo de Cristo sobre ellos son capaces de ser líderes espirituales en su casa, amando a sus mujeres y a sus hijos, y siendo un ejemplo para ellos de lo que debe ser un cristiano verdadero. Cuando una mujer es sumisa y cuando el marido ama, será muy difícil que el adulterio se introduzca en tal matrimonio. Hay mujeres que en lugar de ser sumisas, exigen, chantajean y manipulan a sus esposos, negándoles la satisfacción sexual necesaria, empujando a sus maridos a buscar en otra parte lo que no encuentran en su casa. Y hay esposos que en lugar de amar a sus esposas y de ser pacientes con ellas, las ignoran, las critican y las humillan, empujándolas de esa manera a caer en los brazos de algún extraño. La pareja tiene que aprender la diferencia entre el amor verdadero y el amor falso. La mayoría de las parejas confunden el amor caprichoso, el amor romántico o la atracción física con el amor verdadero. Estas cosas mencionadas son los conceptos mundanos del amor, pero que no corresponden con el amor del cual leemos en las Sagradas Escrituras. El amor verdadero, del cual leemos en 1 Corintios 13, es algo que aprendemos de Dios y que tiene su origen en el amor divino. El amor verdadero es algo que aprendemos de Dios y no es simplemente algo sentimental o emocional. Este amor, que es un reflejo del amor de Dios, normalmente viene después de la boda y no antes. Solo los que han creído verdaderamente en Cristo son capaces de amar de esta manera, y solo ellos también tienen la capacidad de hacer morir los deseos sexuales impuros. Dice Pablo en 1 los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, solo los que han nacido de nuevo pueden amar a su mujer, y solo ellos pueden enfrentar, con posibilidades de éxito, la terrible lucha contra la impureza sexual. Aquellos que dicen ser creyentes, pero que viven esclavizados por deseos sexuales perversos, no son cristianos verdaderos, sino que viven engañados. Y también debemos tener la convicción de que la impureza sexual es una forma única de autodestrucción. Dice el mismo apóstol, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Quien adultera o fornica está usando las mismas capacidades que Dios le dio para destruirse a sí mismo. Huye del adulterio y de la fornicación. Aparta tus ojos de esas revistas sucias, de esas películas pornográficas y de esas novelas que te perjudican. Apártate también de esas amistades que no te hacen ningún bien y sí mucho mal. Piensa en las consecuencias físicas del adulterio, pero sobre todo piensa en las espirituales. El problema más grande no es que contraigas el SIDA o que te pidan el divorcio, sino que tendrás que rendir cuentas a Dios de tu pecado. Busca por todos los medios satisfacer a tu pareja. Habla con ella y si hay algún problema, busca la ayuda necesaria para superarlo. Si caíste en adulterio o en cualquier clase de impureza sexual, y por lo mismo tu vida y tu hogar han sufrido las consecuencias. Busca a Dios. Aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, Dios puede perdonarte, salvarte y darte una vida nueva, de manera que tus últimos años podrán llegar a ser los mejores. Aparta tus ojos de la tentación, pues el que juega con fuego acabará quemándose. Mejor es que entres con un ojo al cielo y no con tus dos ojos vayas al infierno. En este asunto del adulterio, muchos empezaron jugando y acabaron llorando. Dios quiere que le demos el primer lugar en nuestros afectos. En este mundo hay muchas cosas buenas y agradables, pero nada tan bueno y agradable como Cristo. Búscalo a Él en lugar de buscar el pecado. Hemos llegado.